El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, muy buenas tardes. Llegamos a otro miércoles, que es nuestro día de encuentro en este programa de la Defensoría de Audiencias, Audiencias IMER. Y con este gusto que tenemos para encontrarnos, les saluda al frente de los micrófonos y de la Defensoría de Audiencias, Laura Martínez Águila. Con ese gusto de que ustedes nos sintonicen, saludamos a todas nuestras audiencias que nos escuchan enlazadas a través de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio. Saludamos a la XEB, a Reactor, a Opus 94, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y Radio México Internacional, la señal pionera en Internet que ustedes pueden encontrar en el www.imer.mx/RMI. Los medios de contacto con la Defensoría, que ya conocen muy bien, Facebook y Twitter o X con el facilísimo @audienciasimer y nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. En esta ocasión, a propósito de las temáticas que hemos tratado en las semanas anteriores, querida comunidad, reflexionaremos acerca de los desafíos para el periodismo en los últimos 5 años en la actualidad y sobre todo la necesidad de un periodismo especializado. Así que agradecemos mucho que nos acompañe la maestra María Antonieta Barragán, quien es académica, docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es profesora de géneros periodísticos, pero también dirige el Diplomado de Periodismo Especializado en esta institución por la UNAM. María Antonieta, bienvenida a Audiencias IMER.
Hola Laura, gracias por la invitación. Temazo.
Nosotros encantada de que nos acompañes, porque además eres una periodista con toda una experiencia de vida, que has visto la transición del periodismo ya en varios años. Entonces, vámonos con la primera pregunta inaugural sobre el tema para nuestras audiencias. ¿Cuáles han sido las principales transformaciones para el periodismo en los últimos 5 a 10 años?
Yo te diría que esto empezó después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, sí, las transformaciones del periodismo, a ver si me puedo explicar. El periodismo moderno, digamos, inicia casi con el siglo XX, pero es un periodismo muy artesanal. ¿Por qué Segunda Guerra Mundial? Porque justamente hubo una transformación geopolítica, ¿sí?, clave para la sociedad, es el antes y el después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el periodismo también se vio afectado, tocado, digamos. ¿Por qué? Porque hubo una explosión de conocimiento, vamos a ponerle conocimiento experto, conocimiento especializado. Las ingenierías se dispararon, la tecnología se disparó, los científicos, es una revolución de conocimiento. Entonces, el periodismo que se venía practicando antes de la Segunda Guerra Mundial empezó a ser insuficiente para explicar fenómenos complejos, ¿sí? Para explicar, por ejemplo, las crisis económicas, la bolsa de valores. Y ahí es cuando empiezan a surgir, sobre todo en Estados Unidos, periódicos que tienen que explicarle a sus, en este caso, aquel tiempo, lectores, hoy audiencias, ¿qué es lo que está pasando con la economía? ¿Qué está pasando con la salud? ¿Qué está pasando con las ingenierías? O sea, todo eso. Ellos entendieron que ya no podía competirse en el periodismo con la nota diaria noticiosa, actualidad, ¿sí? Fueron los primeros que empezaron a entender eso y surgen periódicos, ¿sí?, que se especializan y contratan a periodistas, los capacitan para explicarle a la sociedad ante qué está. Segunda Guerra Mundial, los 50s, y de ahí en adelante, esto ha sido vertiginoso, Laura, vertiginoso, ¿sí? ¿Lo entendieron todas las sociedades? ¿Lo entendieron todos los periodismos? No. Fue una carrera muy desigual. nos suena, ¿sí? Los periódicos con gran prestigio se pusieron las pilas y se puso en la agenda moderna del periodismo el periodismo explicativo. Es la clave de todo. No el periodismo de denuncia, no el periodismo de investigación, que es importantísimo, pero el periodismo explicativo. Así empieza, en ese momento sí se le llamaba, y poco a poco la academia también se va vinculando y podemos decir que nos llega la era digital. Nos agarra a todos, así como, ¿qué hacemos? Imagínate esas sociedades que no habían entendido que había que modernizar el periodismo y seguían haciéndolo con el concepto de la notita informativa, ¿sí? Cero reportajes profundos. No hablo de periodismo de investigación ni de denuncia, porque eso siguió funcionando en América Latina, porque era necesario por las dictaduras y todo eso. Entonces, ahora sí, vámonos a los últimos años que tú dices. Y que va cohesionado con la era digital, con la tecnología, con una explosión todavía al triple de muchísimas cosas que están pasándole a la sociedad y que la sociedad no tiene asideros para poder entender, ¿sí? ¿Por qué la bacteria del COVID? ¿Qué nos, o sea, ahí fue donde nos dimos cuenta que no habíamos estado haciendo un periodismo especializado, la salud, ¿sí? No le pudimos clavar el diente, la sociedad no entendió, ni siquiera sabía que era confinamiento, no sabía que era una bacteria, no sabía que era una pandemia, no sabía cómo se ponía el cubrebocas, no había periodismo especializado. No sé si más o menos te das una idea, y creo que entonces empieza a empujarse más, los periódicos de nuevo empiezan a replantearse, y la academia, sobre todo en España, plantea algo. Necesitamos hacer un periodismo especializado, ¿sí? Necesitamos que el periodismo especializado llegue, que los jóvenes lo conozcan en las aulas y que nos acerquemos a entender información que ha estado en el ámbito académico y que ha estado aislado y que no se ha tenido acceso a través de los periodistas para comunicarlo a la sociedad. En pocas palabras, teníamos a la academia, al conocimiento experto, teníamos al periodista y teníamos a la sociedad. ¿Qué ocurrió? Que ese conocimiento experto no tuvo no tuvo un hilo conductor o no tuvo una correa de transmisión a la sociedad. La sociedad se quedó sin conocimiento experto, no entiende lo complejo.
En ese recorrido histórico que nos acabas de dar, María Antonieta, seguramente muchas de nuestras audiencias también recordarán cómo era el periodismo en los 70, en los 80, incluso en los 90, y las transformaciones que fue teniendo, los recortes también del número de palabras que los periódicos se fueron planteando también conforme a las necesidades de sus lectores, hasta la transformación de periódicos que no se publican más impresos, o el caso de haber retirado al defensor del lector, que los últimos que quedan ya son en El País, por ejemplo, el último en haberlo retirado fue el New York Times. Nos va dando cuenta de esos cambios. Pero también ese último elemento con el que cierras tu intervención, que hubo un conocimiento especializado que muchas veces, y tú me desmentirás si es el caso, en la formación de los periodistas y las periodistas se intensificó el hecho de que era una práctica. Por lo tanto, dialogar con la teoría o con el pensamiento complejo no era necesario para el día a día y el quehacer del periodismo. Sin embargo, los problemas sociales también fueron cada vez más complejos y este conocimiento especializado necesitaba que el diálogo entre academia, comunicadores de la ciencia y periodistas estuviese presente para el grueso de la sociedad. Ante esa necesidad que ahora está subrayada, ¿cuáles son algunos de los pasos o de las propuestas de cambio que se han empezado a plantear a quienes ya se formaron en el periodismo y a quienes están formándose como estas generaciones que ya están en la convivencia con las plataformas, con las redes sociales, con entender la arquitectura algorítmica e incluso quienes ya incorporaron la inteligencia artificial en las salas de redacción para la práctica diaria del periodismo?
Si regresamos al hecho histórico del asunto del COVID, porque sí es importante decir que a partir de ahí Se hizo un levantamiento, los periódicos más importantes hicieron un levantamiento de encuestas y de trabajo con sus audiencias, preocupados de que estaban perdiendo suscriptores y sobre todo se venían abajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Hubo un mea culpa internacional, hay estudios donde se hizo también una encuesta con todos los editores para saber cómo valoraban su comportamiento periodístico durante el COVID. Todos prácticamente dijeron que lo habían hecho mal. ¿Sí? O sea, ninguno lo hizo bien, ningún periódico, ninguno. ¿Por qué? Porque estaban ante algo, evidentemente inédito estábamos, pero no supieron ponerse las pilas porque no tenían un entrenamiento y prácticas periodísticas que pudieran responder a ese momento tan conflictivo y tan desconocido. ¿Por qué? Porque habían estado más preocupados por el formato, por la notita, por todo este, por este mercado, ¿no? tan convulso, y entonces está, y por el rollo comercial, ¿no? Todo ha ido tragándose a todo. O sea, haz de cuenta que hay un canibalismo tremendo de sobrevivencia, no todos han podido reaccionar. ¿Y qué es lo que va a hacer la academia? La academia va atrasadísima, Laura, muy atrasada, ¿sí? O sea, yo estoy en la UNAM y te digo que hemos tratado de ponernos al día, pero esto no es un asunto de ponerse al día. Esto es un asunto de respuesta casi día con día, y hasta improvisación. Entonces, ¿cómo se están formando? Con cursos, diplomados. Yo les doy enlaces para que sigan tomando cursos en línea de instituciones. Les hablo de este periodismo y sobre todo un periodismo emergente en el tema, en los temas de contenido temático. Tenemos una gran diversidad de temas, o sea, de todo tipo. Y sobre eso tenemos que empezar a trabajar, porque ese es el mercado actual.
Exactamente, y antes de que nos vayamos a la única pausa que tenemos en Audiencias y Mer, María Antonieta, entre los varios recursos que existen, incluso los podcasts también sirven como referencias. Hay uno que incluso tú recomiendas, que se llama El futuro del periodismo, que también es muy bueno con esta perspectiva española. En otros de los podcasts que han existido se ha debatido el rol de los influenciadores de noticias frente al trabajo del periodismo, que también es otra vertiente. Pero para dejar los temas interesantes siempre al segundo bloque, ustedes no se muevan, querida comunidad, y ya regresamos a Audiencias y Mer.
Estás escuchando Audiencias y Mer. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos en un parpadeo, comunidad de Audiencias y Mer. Estamos de regreso en Audiencias y Mer, el programa de la Defensoría del Instituto Mexicano de la Radio. Y antes de que continuemos con la conversación de hoy, les recordamos los medios de contacto con la Defensoría. Recuerden que tienen el Facebook y Twitter o X a su disposición con el facilísimo @audienciasymer. El correo electrónico al que nos pueden escribir es el audiencias@imer.com.mx, y el micrositio para que escuchen esta conversación y todos los programas anteriores que hemos realizado en Audiencias Imer están disponibles en el micrositio www.imer.mx/audiencias. Ahora sí, el tema de esta tarde, para quienes apenas están sumándose a la conversación, llegaron, se bajaron del microbús o de donde ustedes venían, estamos platicando con María Antonieta Barragán, quien es profesora de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es coordinadora del Diplomado de Periodismo Especializado en esta misma institución. Y a propósito del tema del diplomado, el periodismo especializado es nuestro tema de conversación, de reflexión esta tarde. Los desafíos que impone al periodismo la necesidad de una especialización que tal vez se había dado por sentada, que no habíamos hecho del todo bien. María Antonieta, antes de la pausa nos decías, en la academia lo intentamos, en la UNAM se está intentando, pero la academia está bastante atrasada, estamos como la liebre y la tortuga frente a los avances tecnológicos de las plataformas. Platícanos entonces un poco, ahora sí, sobre la necesidad de que existan estos diplomados de periodismo especializado, pero también el cómo incorporar mucho del conocimiento que ahí se comparte en la formación de tronco común para quienes entran a las carreras de comunicación y periodismo.
Mira, estamos ante una situación bastante rara, paradójica. Entusiasmar a los jóvenes hacia el periodismo, ese es, creo que también es el gran desafío, porque existe una visión de que otras especialidades como publicidad o producción audiovisual, el trabajo con la imagen, es más rentable. Sí. Entonces, ¿cómo incorporarlo? Yo creo que la planta docente de nosotros, de la facultad, hablo de mi experiencia porque pues no puedo hablar de los demás, es justamente entender que el periodismo es el gran paraguas metodológico para hacer trabajo de comunicación en todos sus ámbitos. El periodismo es una gran herramienta de exploración, de observación y de poner en la agenda temas importantes y de manera profunda. Si entienden eso, desde donde estén, van a abrazar el periodismo con esta perspectiva contemporánea, ¿sí? Con una perspectiva de una visión muchísimo más inteligente. Y cuando digo inteligente, me refiero a una visión de que te puede dar herramientas para cualquier tema que tú tengas enfrente, lo puedas diseccionar a través de un aparato metodológico que te da el periodismo. A veces se cree que el periodismo, ya sabes, ¿no? Es el oficio, es el mejor oficio del mundo. No, no. Tiene una estructura metodológica que te permite. Eso sería desde el tronco común que entendieran eso. Después, irlos llevando hacia contenidos temáticos interesantes, distintos. ¿Cómo la ves, Laura? Que empecemos con un periodismo de cuidados. Toda la educación, toda la cultura del cuidado. No digo del autocuidado, del cuidado. ¿Cómo la ves que empecemos a entender el periodismo y eso ya está ocurriendo de cambio climático, solamente puro cambio climático? O el periodismo de diversidad, o el periodismo, sí, todos esos, el enfoque de género empezó desde los 70s, 80s. En México se coló, digamos, logró porque tenía esta visión. Esos son los periodismos que tenemos que hacerles ver y que se sientan cómodos. Por ejemplo, el periodismo de videojuegos es toda una industria, ¿sí? El periodismo de ciencia, que al mismo tiempo tiene sus distintas especialidades. El periodismo de la inteligencia artificial, no solamente usando la inteligencia artificial, sino reporteándola, o sea, entendiéndola, haciendo investigación periodísticas sobre el mundo de la inteligencia artificial. ¿Te fijas cómo se van abriendo tantas ramas? Y eso es que lo que hay que decirles, entusiasmarlos y sí están entendiendo la complejidad, pero también pues son generaciones que hay demasiados distractores como para poder concentrarse exactamente en lo que quieren. Estamos haciendo la lucha, este diplomado forma parte de esta estrategia educativa, pedagógica de entendimiento. Llevamos 7 años en la UNAM con opción a titulación este diplomado, pero también es para actualización. Cuando llegan al diplomado por primera vez, Laura, están sorprendidísimos de todo lo que no sabían, o sea, de todas las carencias. Hemos tenido muchas carencias en la formación de periodistas, pero yo creo que son cursos, talleres, escuchar podcast, como bien dijiste, mucho, mucho, hay mucho material y creo que se pueden ir preparando muy bien estas generaciones.
En esa perspectiva que nos acabas de compartir, se abrieron también, como bien lo mencionabas, muchas ventanas, muchos caminos, porque si pensamos en un periodismo con perspectiva de género, es claro que ahí también tenemos una carga teórica, un modelo teórico conceptual que nos va a ayudar a entender el feminismo, un feminismo interseccional. En temas del periodismo sobre medio ambiente, también es un tema súper interesante y que además responde a cuestiones internacionales. La última cumbre del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que fue en Santiago de Chile, justamente se cuestionó eso. ¿Cómo podemos hacer una prensa para el planeta? Y es, ¿cuál es el rol entonces que tiene el periodismo y la comunicación para atender temas de una crisis global? Y algo que resultó muy interesante en esa cumbre y en el encuentro con colegas, María Antonieta, es que se sentía que era un tema muy distante a quienes se habían formado en comunicación y en periodismo, justamente porque no entendimos que ese gran abanico de las teorías y de las metodologías sirven para el trabajo que hacemos, y sobre todo porque se trata de un tema que si no lo comprendemos como sociedad, no vamos a presionar a que se tomen las acciones necesarias para un planeta en el que necesitamos de él para sobrevivir. Al respecto, también quisiera preguntarte, María Antonieta, esas carencias que has detectado ya en 7 generaciones, ¿cuáles serían algunas de ellas? Y vamos, sin querer ser reiterativa, la manera en la que una vez que fueron identificadas, ¿cómo se fueron resolviendo en la planeación del diplomado?
La principal, carencia que veo es el aparato metodológico y conceptual. Imagínate, estamos en una universidad que defiende todo un aparato metodológico y resulta que en la práctica no lo saben usar o no lo saben entender. Entonces, no tienen una metodología de investigación. Por ejemplo, yo tengo mis métodos para poderlos para poderles explicar la importancia. Esa es la principal cuestión que dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo he estado trabajando sin metodología? Ok, primero. Segundo, ignoran todos los contenidos temáticos que existen. Tercero, no saben entrevistar expertos. No saben cómo, porque nos alejamos. Es natural. El periodista, al estar haciendo solamente puras notitas, ya cuando se trata de papers, de descifrar, de hacer preguntas profundas, ¿cómo? Entonces, eso es lo que enseñamos dentro de muchísimas cosas en este diplomado. Y bueno, pues ya tenemos 7 generaciones donde han hecho reportajes muy interesantes, desde enfermedades raras, explicar las enfermedades raras, cuáles son, el asunto de salud mental, que tú sabes, Laura, que es un tema que nos agobia. Y es un tema que incluso se puede fragmentar. Salud mental, adolescentes. Salud mental, mujeres. Salud mental, masculino. O sea, vejez. O sea, hasta se puede especializar la gente en temas. Hay mucho que hacer. Cambio climático, como bien dijiste. Yo quiero agregar algo. Este asunto del cambio climático, siento que lo tratamos como, no quiero saber, son puras malas noticias. ¿Cuáles han sido los últimos estudios que se han hecho? La población ya no quiere seguir escuchando malas noticias. Quiere periodismo de soluciones. Quiere un periodismo que le diga si hay alternativas y que se las diga para incorporarse, para comprometerse. Nada de grandes especulaciones sobre cosas, sino la vida real. ¿Cómo resuelvo que mi calle? ¿Cómo resuelvo que la presa no se desborde? ¿Cómo me ayudas a que esto? O sea, dame soluciones en poquito para que yo pueda comprometerme como comunidad. Porque si me hablas de cosas catastróficas, aunque estemos viéndolo, Laura, que es otra cosa que la Dana, que es otra cosa que lo que pasó con los incendios forestales. La gente se queda paralizada. ¿Qué hago? Y eso es el periodismo de soluciones, dar respuesta a problemas que la gente se sienta, sobre todo, identificada en poder hacer. La gente quiere más periodismo de explicación y quiere educación.
Oye, qué punto, porque también nos hace pensar justo en el propósito de los derechos de las audiencias. ¿Cuántos temas de los derechos de las audiencias no podrían ser abordados en el periodismo para comprenderlos mejor, pero incluso también tener una perspectiva? Los derechos de las audiencias, además de esa pluralidad y diversidad social, lingüística e histórica, también nos recuerdan en la promoción de derechos humanos, del respeto a las manifestaciones religiosas. Y ahí en eso último, que también nos hace pensar si el periodismo ha cambiado, si la sociedad se ha vuelto mucho más compleja, ¿qué pasó con las audiencias del periodismo? Porque se quedaron como un poco también en el aire, como bueno, la crisis se quedó entre el periodismo y los periodistas en los medios de comunicación, pero es claro que hubo una transformación también ahí, una transformación generacional de necesidades, de tipos de consumo, de necesidades comunicativas y comunicacionales, con la cual nos acabas de decir, en donde en un mundo donde sí tenemos guerras, cambio climático, calentamiento, polarización, desinformación, discurso de odio. Probablemente tenemos que mezclar un poco entre la definición clara de lo que eso implica, pero también exactamente cómo podemos hacerlo para no quedar en este estado de indefensión, que también el accionar estas posibilidades de compromiso es a lo mejor incentivar algún derecho de las audiencias. María Antonieta, el tiempo se nos va corriendo siempre en audiencias y mer. Una reflexión con la cual tú quieras cerrar esta entrevista.
Yo creo que el tema vital es este camino que tenemos que tener audiencias y periodismo. Es evidente que tenemos que tener más cohesión, respeto. Tenemos audiencias que también se están formando, son exigentes, piden más. Yo creo que cuando hay un buen periodismo, y digo periodismo de calidad, profesional, profundo, con una metodología, no necesariamente tiene que ser aburrido, con temas de salud, los nuevos avances la cura del cáncer, cómo ayudar en la nutrición, orientadores de consulta, que la gente se sienta que tiene anclas de conocimiento que le va a ayudar a su calidad de vida. En esa medida, creo que se va a dar una gran cohesión entre periodismo de calidad y las audiencias. Creo que va por ahí. Ya todos los demás temas de desinformación. Laura, por favor, es bien complicado todo lo que está pasando. ¿No viste ayer?
Estamos grabando el martes 21 de enero de 2025, comunidad, y nos estamos refiriendo a la toma de posesión del señor Donald Trump por segunda ocasión en los Estados Unidos. Claro que vimos lo que ocurrió. De hecho, uno de los especialistas que hemos entrevistado aquí, Martín Becerra, recuperó una de las imágenes de la transmisión en donde vemos a los principales dueños de las plataformas digitales y la tituló como el Ministerio de Propaganda e Información Pública de Trump. Entonces, eso ya nos da una noción de la época en la que estamos. María Antonieta, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Laura. Y bueno, pues que ese ministerio no nos acabe.
Dedos cruzados y periodismo de soluciones para que no ocurra. Muchas gracias a ustedes, comunidad, por haberse quedado en esta entrevista. En la conducción estuvo con ustedes Laura Martínez Águila, producción y realización Rose Arzate. También agradecemos a todo el equipo de los controles técnicos que hacen posible el enlace desde Mérida hasta Tijuana para que nos escuchen. Nos sintonizamos el próximo miércoles.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.